Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca se ha extraviado en una base militar, pero si sucediera, desde luego que no confiaría en las autoridades para que me encontraran. Después de su extraña desaparición el día 22 de abril del 2020, en una de las bases militares más grandes e importantes del mundo, dio inicio una lucha que, al tratar de dar con su paradero, destaparía uno de los secretos más sucios de esta base del ejército de los Estados Unidos. Hoy hablaremos del caso de Vanessa Guillén. Comencemos. El día de hoy, contrario a lo que hemos venido haciendo desde nuestros inicios, vamos a abordar un tema bastante reciente. Como ya todos saben, siempre me gusta presentar casos que no son tan conocidos y me gusta traerlos a la luz. Y este en particular, a pesar de que fue conocido por muchas personas, siento que no tuvo la cobertura mediática que debió haber tenido. Y tal vez una de las razones sea que ocurrió mientras era, tal vez, no sé, la parte más cubierta por los medios de la pandemia, que se dio más o menos en las mismas fechas. Y esto de alguna manera opacó lo que debería haber sido una noticia con mucho más cobertura de la que recibió. Así que, por esta razón y porque es una manera de recordar a una gran persona, es que nos decidimos a realizar este episodio. Gracias de antemano a todas las personas que lo sugirieron, y vamos a tratar de hacerlo mejor para cubrirlo. De antemano les pido una disculpa, porque este episodio en particular, la verdad, a mí me afectó mucho. Estuve metido toda la semana tratando de investigarlo, tratando de averiguar cada uno de los detalles del caso, y la verdad, no sé por qué, tal vez por la naturaleza de esta tragedia, o tal vez por todo el dolor que pasó su familia durante la búsqueda. La verdad, en lo personal, me afectó bastante y les pido una disculpa de antemano si es que me excedí en los comentarios durante el episodio, pero simplemente dejé que saliera. Fue algo espontáneo, fue algo que simplemente se dio. Si alguien se siente molesto por ese detalle, una disculpa. Y pues es algo que quería decir antes de iniciar el episodio. Muy bien, los dejo con el tema del día de hoy. Nacida el 30 de septiembre de 1999 en la ciudad de Houston, Texas, la familia Guillén dio la bienvenida a la pequeña Vanessa. De raíces mexicanas, sus padres originarios del estado de Zacatecas. Toda su familia recuerda cómo desde niña soñaba con unirse al ejército y servir al país. Sueño que perseguiría hasta lograrlo. Se graduó de la escuela secundaria César Chávez en el 2018, y ese mismo junio se enlistó en el ejército, logrando de esta manera la culminación de su ansiado sueño. El interés de la soldado Guillén por el ejército provino desde su infancia, dice su madre. Cito: hace una década solía jugar con la pistola de juguete de su hermano, y le dijo a su madre que eventualmente se uniría al ejército. Siempre decía que quería defender su tierra natal, y a pesar de las dudas de su madre, lo logró y se enlistó a los 18 años. Gloria Guillén extraña los abrazos que solía recibir de su hija cuando llegaba a casa a cenar o la acompañaba a la iglesia. Mi hija era especial para todos, dijo la señora Guillén, pero para mí más, porque soy su madre. Vanessa Guillén era atlética. Todo mundo recuerda cómo disfrutaba levantando pesas, jugaba fútbol y corría en las pistas y equipos de campo traviesa. Su madre comentó cuánto le gustaba asistir a la iglesia. Un monumento en su casa estaba rodeado de ángeles y figuras de la Virgen María, que la especialista Guillén lució en su collar de oro que nunca se quitaba. Algo que quiero recalcar antes de proseguir con este relato es la determinación de Vanessa. Quiero citar las palabras de su hermana Lupe. Cito: ella siempre soñó con estar en el ejército y siguió y persiguió sus sueños. Siempre estaba persiguiéndolos sin importar qué le dijera la gente, sin importar quién te dijera que no podías hacerlo. Ahora, muchas de las veces cuando presentamos o escuchamos un caso de crimen real como el del día de hoy, tendemos a enfocarnos en la historia en sí más que en las personas. Esta es una de las razones por las que quise remarcar el lado humano de quien es la víctima de este cobarde crimen. No olvidemos que detrás de esta historia hay una madre, un padre, hermanos, hermanas y una abuela que la extrañará cada día del resto de sus vidas. Continuemos. La especialista Vanessa Guillén fue vista por última vez alrededor del mediodía del 22 de abril en el estacionamiento del cuartel general de su escuadrón en la base militar de Fort Hood, Texas. Según documentos oficiales, es en esta fecha que los funcionarios de su unidad se dan cuenta que está desaparecida. El 23 de abril, el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos habría recibido una notificación del capitán de Guillén de que había sido vista por última vez. La soldado Guillén fue vista por última vez vistiendo una camiseta negra y leggings de color morado, además de unos tenis Nike negros, en el estacionamiento de su cuartel general del Escuadrón de Ingenieros del Regimiento. Esto habría sido entre las 11:30 de la mañana y las 12:30 de la tarde, el 22 de abril. Las llaves de su auto, la llave de la habitación del cuartel, su identificación y su billetera se encontraban en la sala de la armería donde había estado trabajando reparando armas pequeñas y artillería. Esta, según se sabe, era su especialidad, el mantenimiento de armas, además del inventario en la armería de la base. Cuando se inició su búsqueda, es descrita con una altura de 5 pies y 2 pulgadas de alto, pesando 126 libras, con cabello negro y ojos marrones. El Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos publicó un comunicado de prensa pidiendo ayuda al público para encontrarla. Cuando los investigadores buscaron en su teléfono, encontraron que la última persona a la que envió un mensaje de texto fue al especialista Robinson. Ahora, ¿quién era el especialista Robinson? Según los reportes, este trabajaba en un edificio de Fort Hood que estaba adyacente al lugar donde trabajaba la especialista Guillén. Según el agente especial Damon Phelps del Condado de Investigación Criminal, Robinson no era el superior de la especialista Guillén y no estaba en su cadena de mando, aclaró Phelps en una conferencia de prensa, cosa que tendrá bastante relevancia después en el episodio. Un testigo dijo a los investigadores que la especialista Guillén salió de la sala de armas donde había estado trabajando y fue a la sala de armas controlada por el especialista Robinson para confirmar los números de serie de las armas y el equipo. Algunas versiones apuntan a que al parecer una ametralladora calibre 50 necesitaba ser reparada y esa habría sido la razón por la cual la especialista Guillén habría tenido que ir a esa otra sala de la armería. El especialista Robinson dijo más tarde que le leyó los números de serie y le dio la documentación correspondiente, según los documentos oficiales. Es en estos días cuando se empiezan a dar reportes vagos en la prensa acerca de su desaparición. Como dije al principio del episodio, en estos días, el 99% de la cobertura mediática giraba alrededor del inicio de lo que se convertiría en una pandemia mundial, el COVID-19. Esto no evitó que la familia iniciara lo que se convertiría en una larga lucha por encontrar a Vanessa. Después de su desaparición, y solo después de la presión ejercida por sus familiares, es que se inicia una búsqueda más extensa. En los momentos cumbre de esta búsqueda, se habla de más de 500 soldados revisando edificios, cuarteles, campos, áreas de entrenamiento, los lagos cercanos y todos los senderos que estaban en el área de Fort Hood, esto según los funcionarios de la base. Hemos logrado avances significativos en esta trágica situación y estamos haciendo todo lo posible para llegar a la verdad y traer respuestas a la familia de Vanessa Guillén, dijeron las autoridades de la base en un comunicado. Pero este comunicado está fechado en junio. Aquí quiero señalar algo importante. La búsqueda, si bien se había por fin iniciado, no fue sino hasta 6 semanas después de la desaparición. Por eso señalé que ese comunicado estaba fechado en junio. La especialista Guillén desaparece en abril. Y es hasta 6 semanas después que por fin las autoridades se dedican a hacer algo. Desde el día siguiente de que ella no se reportó con su familia, ellos sospecharon que algo no estaba bien y lo hicieron saber a la base, pero para su sorpresa no fueron escuchados. Además de los 500 elementos que en un momento estuvieron buscándola, las autoridades hablan de que se hicieron búsquedas por aire, la primera división de caballería habría estado buscándola y se habrían invertido más de 100 horas de vuelo en peinar las zonas circundantes a esta área. Estamos hablando de que Fort Hood es una base masiva. Estoy seguro que es la base más grande de los Estados Unidos. Tendría una capacidad máxima para albergar algo así como 75.000 elementos. Es básicamente una ciudad dentro de una ciudad. Pero como ya mencioné, al principio el caso no trascendió. Conforme se le dio el impulso en las redes sociales, la voz de los Guillén y sus amigos más cercanos comenzó a escucharse. Crearon una página en Facebook llamada Find Vanessa Guillén el 26 de abril para pedir que se esclareciera su paradero. Y debido a la desesperación y a la falta de respuesta por parte de las autoridades, hicieron una convocatoria para recabar firmas y hacer que la Casa Blanca y el Congreso intervinieran en la investigación. Durante mayo, la difusión del caso fue creciendo un poco. Agrupaciones sociales y legisladores se unieron al reclamo de la familia y se organizaron diferentes marchas y protestas para apoyar a los Guillén en su búsqueda. Fue en principios de junio que la desaparición de Guillén cobró relevancia a nivel nacional. Estamos hablando de junio, 2 meses después. Conforme el caso fue ganando la atención del público y de diversas celebridades, también se fueron uniendo más agencias del orden a la investigación del caso. A partir de la segunda mitad de junio, la investigación comenzó a tomar velocidad. Una vez que el FBI y los US Marshals se involucraron en las pesquisas, en este momento es que un detalle muy importante de la historia sale a la luz, ya que al parecer, Vanessa le había contado a su mamá que estaba siendo acosada sexualmente en la base. Aunque se rehusó a dar el nombre de la persona que la estaba acosando, se sabe que el acoso era bastante serio, y no quiero decir que algunos tipos de acoso sexual no lo sean. Ahora sabemos que la persona que la estaba acosando llegó a entrar a la ducha donde ella se estaba bañando y simplemente habría llegado a sentarse tranquilamente a ver cómo se bañaba. Aún así, ella no quiso darle el nombre de esta persona a su madre, solo le dijo que ella se encargaría del problema por su cuenta. Ella quería cuidar su carrera, no quería que se viera afectada por la denuncia porque sabemos que el acoso sexual no es un delito en el ejército, dijo la abogada de la familia Guillén. Y la razón por la que no habría señalado a su agresor es porque sencillamente sabía que sus superiores no harían nada al respecto. Se sabe que ella conocía de primera mano a compañeras que habían pasado exactamente por lo mismo, y nada habían hecho las autoridades de la base para ayudarlas. Ahora, mientras investigaba este tema, encontré estadísticas que la verdad me asquearon solo de leerlas. Al menos el 25% de las mujeres que sirven en el ejército de los Estados Unidos han sido agredidas sexualmente y hasta el 80% han sido acosadas. Un informe del 2011 encontró que las mujeres en el ejército de los Estados Unidos tenían más probabilidad de ser violadas por sus compañeros soldados que de morir en combate. Y tal vez podrías decir, bien, eso fue en el 2011. Las estadísticas más recientes son del 2018 y del 2019, y no son diferentes. Piensa en esto por un momento. Estas mujeres son acosadas y agredidas en un ambiente que se supone que es de hermandad, respeto y disciplina. Todos hemos escuchado las historias de honor y de hermandad que han ocurrido en combate. El clásico, a nadie se le deja atrás. Pero en tiempos de paz, al parecer todo es muy diferente. Por lo menos lo es, si eres mujer o eres parte de una minoría. Sobre este preciso detalle, le pregunté a algunos amigos que sirvieron en el ejército. Y créeme, las respuestas fueron bastante diferentes. Digamos que son muy distintas si eres latino, afroamericano o eres una mujer. Tal vez en combate es distinto, pero no cuando estás en la base. Por lo menos debido a lo que escuché de estas personas, todo es muy diferente. Literalmente, entre más clara sea tu piel, mejor es tu experiencia. Y yo sé que no todos los que han puesto su vida en peligro vistiendo el uniforme y defendiendo este país son iguales. Yo sé que hay grandes personas que sirven y han servido a este país allá afuera, que se merecen todos nuestros respetos y reconocimiento, y desde aquí les doy las gracias por su servicio. Pero también, hay muchos que son una vergüenza para esos colores y lo que representan. Y de antemano, pido disculpas por algunos de los comentarios personales que estoy haciendo, y van a escuchar a lo largo de este episodio, pero la verdad es que no es para menos. Los funcionarios de Fort Hood afirmaron que habían designado un equipo especial para investigar las acusaciones de la familia de la soldado Guillén de que había sido acosada sexualmente antes de su desaparición. Citando un informe de la base, habría una investigación sobre la información proporcionada por la familia Guillén de que Vanessa fue hostigada antes de su desaparición, dijo el coronel Ralph Overland, comandante del 3er Regimiento de Caballería. Vuelvo a citarlo. Me tomo muy en serio las acusaciones de acoso sexual y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. Los funcionarios de la base dijeron el 6 de julio que complementarían una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual de la especialista Guillén y buscarían una revisión de su programa de prevención y respuesta al acoso sexual y agresión sexual para abordar cualquier diferencia. Como mencioné anteriormente, los investigadores del ejército vincularon primero a Guillén con Robinson porque él era la última persona que se sabía que la había visto con vida y hablaron con Robinson varias veces sobre la desaparición de Vanessa. La noche de su desaparición, tres soldados vieron a Guillén mientras estaban parados junto a un árbol fumando fuera de la sala de armas, afirmó la mayor, general Donna Martin. Dijo que los soldados habrían afirmado los investigadores que vieron a Guillén en un momento que habría indicado que se había ido de la sala de armas de Robinson. Esto nos lleva nuevamente al estacionamiento, donde dijeron que la vieron caminar. Citando nuevamente sus palabras, investigamos mucho en el estacionamiento para ver, tal vez, si había sido secuestrada ahí. Trajimos perros de búsqueda para ver si podía detectar algún olor, pero no encontramos nada. Además, no había cámaras cerca del estacionamiento o cerca de la sala de armas para capturar movimientos de Guillén, dijo esta persona. McCarthy dice que el testimonio de estos tres soldados desechó la investigación durante todo un mes. Tal vez no lo hicieron a propósito, o tal vez nunca lo sabremos, pero simplemente, esa declaración de estos tres soldados que dijeron que la habían visto salir de la armería prácticamente desechó toda la investigación e hizo que empezaran a, no sé, enfocar las pocas energías que de por sí estaban poniendo en la búsqueda, lanzarlas hacia otro lado, no sé. Ahora, quiero que pienses en este otro escenario. ¿No hay cámaras? ¿En serio? Estamos hablando de la base más grande e importante del mundo. ¿Y me dices que no está vigilada? ¿Que no hay cámaras? ¿Que cualquiera se podría pasear por sus instalaciones sin ser visto? Y más importante, se afirma que no había cámaras dentro de la armería donde la última interacción entre Robinson y Vanessa tuvo lugar. ¿En serio? Discúlpame, pero no lo creo. Estamos hablando de un lugar donde mantienes armamento extremadamente peligroso, extremadamente importante, y no hay ninguna cámara. Ahora, según lo que sabemos, vamos a revisar dicha interacción según los récords oficiales. Según las autoridades, Vanessa y Robinson habrían tenido un altercado, pues según ellos, ella habría visto unas fotos de Robinson con una persona de nombre Cecil Aguilar, la esposa de un ex habitante de la base. Y según estos documentos, Vanessa le estaría reclamando el hecho de que Robinson estuviera teniendo una relación con una mujer casada. Porque para los que no lo saben, y es cosa que yo tampoco sabía, el adulterio es una práctica absolutamente no tolerada en las Fuerzas Armadas. Esto es tan grave como vender secretos de Estado al enemigo. Aparentemente puedes acosar y violar a tus compañeras en armas impunemente, pero si cometes adulterio te expulsan inmediatamente. ¿Y a qué me refiero? Hay un caso de una soldado que fue violada por tres de sus compañeros. Cuando fue llevada al hospital, se encontró semen de dos de esas personas dentro de ella. Y no pasó nada, absolutamente nada. Volvemos al caso. Según el informe, Robinson habría perdido el control debido a los reclamos de Vanessa. Le habría dicho a Vanessa, cito, «No vas a arruinar mi carrera militar». Y acto seguido, habría tomado el objeto más cercano a él, que por desgracia era un martillo, y habría empezado a golpearla brutalmente en la cabeza y en el rostro hasta matarla. Después de hacerlo, habría metido su cuerpo en un Pelican Case, que es un tipo de caja comúnmente utilizada para transportar armas o en ocasiones se usa para equipos de sonido o cualquier tipo de carga valiosa. Son unas cajas de plástico bastante grandes. ¿Por qué lo menciono? Al parecer otros soldados lo vieron tratando de meter dicha caja en su auto y señalan que estaba teniendo bastantes problemas para lograrlo. Después de haberlo logrado, este habría dejado la base para regresar después un poco más tarde. Se cree que habría hecho esto para limpiar la escena, y a esta parte en especial vamos a regresar un poco más tarde. Acto seguido, habría llamado a Cecil Aguilar, su novia, ¿recuerdan? A quien las autoridades de la base señalaron como, cito, la extraña esposa de un ex militar. Después de haberla localizado en la gasolinera donde ella trabajaba, se dirigieron a la zona del río León, donde, según las declaraciones de esta mujer, una vez que fue detenida, nos pinta una escena grotesca. Una vez en este lugar, pudo ver el cuerpo de una mujer dentro de la caja que Robinson había subido a su automóvil, y según las palabras de este, le confesó que la había matado cuando ella le dijo que iba a acusarlo de tener una relación con una mujer casada, lo que habría acabado con su carrera militar. Y a esto vamos a regresar también después. En un principio trataron de quemar el cuerpo, pero al parecer habían tenido problemas para lograrlo, así que empezaron a desmembrarla. Utilizando una especie de hacha o machete, cortaron los brazos, su cabeza y sus piernas, y la habrían enterrado en tres partes diferentes, poniendo concreto sobre los restos para tratar de esconder la evidencia. Como ya mencioné, Robinson fue ligado a Vanessa debido a que fue la última persona con quien se le había visto. Y obviamente, este tenía una coartada lista. Según él, habría estado toda esa noche en casa de su novia Cecil Aguilar. Pero una búsqueda posterior de los registros de su teléfono mostró que el día que Guillén desapareció, hizo varias llamadas a su novia durante todo el día hasta las primeras horas del 23 de abril. Esto según los documentos oficiales. Pero, por desgracia, sin mayores pruebas, las autoridades no podrían hacer nada. La familia Guillén, mientras tanto, creó cuentas de redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook para llamar la atención sobre la denuncia de agresión sexual y la desaparición de Vanessa. Los hashtags #FindVanessaGuillén y #IAmVanessaGuillén, además de #WeAreVanessaGuillén, se convirtieron en una caja de resonancia para otros miembros militares que dicen haber sido víctimas de delitos sexuales mientras estaban en el ejército. En este momento, la recompensa ofrecida por datos que ayudaran a encontrarla había alcanzado la suma de $50,000. Y no fue sino hasta que la congresista Silvia García del estado de Texas se involucró personalmente en el caso que las autoridades por fin empezaron a tomar las cosas en serio. El 19 de junio, debido a la presión por parte de la familia y a que su coartada inicial no concordaba, Cecil Aguilar es entrevistada dos veces por los investigadores. Después de dar una declaración falsa de que Robinson estaba llamando a su teléfono repetidamente porque no podía encontrarlo, dijo a los investigadores que la noche del 22 de abril habían hecho un largo viaje a Belton, Texas, el área donde se ubica este río, para, cito, mirar las estrellas. Los registros del teléfono celular de Robinson corroboraron la historia de Aguilar y colocaron a la pareja a lo largo del río León, esto según los documentos oficiales. Porque recuerden, la declaración inicial de Robinson es de que habían estado juntos, pero el inusual número de llamadas entre los dos teléfonos, además de la localización GPS, simplemente no corroboraba su historia inicial. El 21 de junio, los investigadores comenzaron a buscar cerca del río León, a más de 20 millas de Fort Hood, donde se habían triangulado la posición de los teléfonos y donde decían que habían estado. Y esta parte, al igual que muchas otras en esta investigación, es por demás increíble. A pesar de detectar un olor a descomposición, los documentos oficiales afirman que no había sido relevante debido a que no se habían encontrado restos. ¿En serio? El equipo Aqua Search ayudó en esta parte de la búsqueda, y en un momento mencionaron a las autoridades de la base que habían encontrado algunos pedazos de la caja utilizada para transportar los restos de la soldado Guillén. Estaba parcialmente quemada. ¿Recuerdas que trataron de quemar los restos? Los militares dijeron que tal vez no era importante, y el jefe de Aqua Search buscó el Pelican Case en Google y volvió a insistir, cito, "Es muy similar a la caja que el sujeto subió a su auto". De nuevo dijeron que no era relevante para el caso. Créeme, no tienes idea del coraje que sentí mientras encontraba estos datos. El 23 de junio, la representante de Texas, Silvia García, y la familia Guillén se reunieron con los líderes de Fort Hood, quienes les dijeron que sospechaban que había habido un crimen en la desaparición de Vanessa. 2 meses después, y apenas empiezan a sospechar. ¿Por qué me molesta tanto? Ten en cuenta que este tipo de lugares como esta base militar, los soldados viven y trabajan en este lugar. Dime en qué lugar del mundo alguien desaparece de su casa y de su trabajo y no levanta sospechas. Ya han pasado 2 meses para este punto. ¿En serio? ¿Apenas empiezan a sospechar? Algo más que descubrí mientras investigaba este episodio es que si por alguna razón en una base militar se pierde un arma o una herramienta, llámese unas pinzas, un destornillador, lo que sea, nadie sale de ese lugar, absolutamente nadie, hasta que aparezca eso. Pero al parecer, si un soldado desaparece, no hay mayor problema. Luego se anuncia que los investigadores habían encontrado restos humanos no identificados a unas 20 millas de la base, cerca del área que los investigadores revisaron previamente. ¿Recuerdas el río León? Donde los miembros de Aqua Search habían insistido que los restos del Pelican Case debían de estar relacionados con el caso. Ok. El descubrimiento se produjo el mismo día en que los familiares de Guillén anunciaron que buscaban una investigación del Congreso sobre su desaparición. A estas alturas, la presión de la familia ha llegado tan alta que lograron reunir las 100.000 firmas que necesitaban para poder hacer esta petición al Congreso. Y aunque ya lo repetí varias veces, y no fue sino hasta 2 meses después de su desaparición, y que la familia por todos los medios posibles trató de que se diera cobertura mediática al asunto, que las autoridades comenzaron a hacer algo. Lo menciono porque antes de la aparición de estos restos que acabo de mencionar ahora, habían circulado versiones de que los restos de Vanessa habían sido encontrados. Pero en esta ocasión, se trataban de los restos de otro soldado también desaparecido en la base de Fort Hood un año antes. Gregory Morales había sido visto por última vez el 19 de agosto del 2019, mientras conducía un automóvil en Kylan, Texas, el pueblo donde se encuentra esta base. Y este es otro caso trágico en sí, porque en lugar de investigar el caso como deberían de haberlo hecho, simplemente fue declarado como desertor. Una de las peores categorías en las que puedes poner a un soldado. Especialmente si ni siquiera te has tomado el tiempo de investigar lo que había sucedido. Aunque la familia pidió una investigación a las autoridades de esta base, no hicieron nada. De hecho, una vez que sus restos fueron encontrados y se pudo comprobar que había sido asesinado, la base se negó a cambiar el estatus de desertor, lo que negaba el derecho de recibir un funeral con todos los honores militares como se merece un soldado que muere en servicio. La familia rogó por esos cambios, y no fue sino hasta que el caso de Vanessa salió a la luz, y que el público por fin pudo ver el nivel de desinterés del ejército por encontrar a los soldados perdidos, que se ofreció también una recompensa por la información de su caso. Una recompensa que desde el momento en que Morales desapareció, la familia pidió a los dirigentes de esta base que se ofreciera. No lo hicieron. Simplemente dijeron que se había ido AWOL. Es el término que se le da a una persona que se va sin avisar, que simplemente deserta. Discúlpame, pero si estas cosas no hacen que te hierva la sangre, no sé qué es lo que lo va a hacer. No sé si sería muy difícil aventurar que si la familia de Vanessa no hubiera luchado tan fuerte porque les hicieran caso. Habrían sido capaces simplemente de decir que ella también habría desertado, y simplemente alzar las manos al cielo y decir, bueno, sucedió nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que lo habrían hecho. Estoy 100% seguro que también habrían hecho lo mismo. Pero volvamos a los restos encontrados. Huesos, cabello y otros restos fueron encontrados a fines de junio, pero debido al tiempo transcurrido y al severo daño causado al momento de su muerte, no pudo ser identificada mediante los récords dentales. Y no fue sino hasta que una prueba de ADN confirmó lo que su familia temía. Estos eran los restos de Vanessa, y fueron encontrados precisamente en ese lugar donde habían estado buscando y donde los integrantes de Aqua Search habían estado precisamente una semana antes. Según las palabras del dirigente de este grupo, tal vez pudieron haber estado parados sobre esta tumba. Y no fue sino gracias a los, vaya, la fauna salvaje que habían empezado a escarbar esta área que pudieron dar con los restos. Si no, tal vez hasta ahorita todavía los estuvieran buscando. ¿Y recuerdan que les dije que volveríamos a la escena del crimen? Bueno, de acuerdo a las declaraciones de Cecil Aguilar, se supo cómo había sucedido el asesinato, pero no el porqué. Y sobre todo, aún después de las declaraciones que ella dio, para mí quedan bastantes dudas. La historia que relató un tiempo después fue que, según Robinson, Vanessa le reclamó después de haber visto fotos de él con Aguilar, y eso llevó a que la asesinara. Bien, para empezar, ella no conocía a Aguilar, por lo que no podía saber si ella estaba o no casada, o si eran pareja. Segundo, ¿cuántos dejamos que cualquier persona simplemente inspeccione nuestros teléfonos? Y sobre todo que tenga acceso a nuestras fotos. Y ok, supongamos que esas dos primeras opciones fueran las verdaderas. Piensa en esto. Están en una armería. Como ya lo dije, ¿no hay cámaras? ¿En serio? Además recordemos que la asesinó con un martillo, de manera tan brutal que no pudieron reconocerla, que ni siquiera pudieron utilizar sus piezas dentales o sus mandíbulas para identificarla. ¿Tienes idea de cómo habría quedado la escena del crimen? No solo el piso. Todo el lugar debió haber quedado hecho un desastre. El techo, las paredes, las mismas armas. Ese cuarto debió haber quedado lleno de evidencia. Estoy seguro que si hubieran utilizado un luminol en ese lugar, apuesto que habría brillado más que un árbol de Navidad. ¿Cómo es posible que no se haya hecho ningún estudio forense en el lugar donde fue vista por última vez? ¿O me puedes decir que nadie entró en ese lugar y vio algo? Esta base alberga en cualquier momento a 45.000 elementos. Según la línea del tiempo ofrecida por la base, habría tenido alrededor de 45 minutos para sacar el cuerpo y limpiar la escena. Lo siento, aquí hay gato encerrado. No es posible que en 45 minutos haya sido capaz de hacer esto. ¿Matarla? ¿Limpiar todo? ¿Meterla en la caja y salir? Porque recordemos que salió primero de la base y regresó. ¿45 minutos? Discúlpame, pero no lo creo. Una vez que se hizo público el hallazgo de que habían encontrado los restos, según los documentos de la corte, Robinson le envió un mensaje de texto a Aguilar. Cito: Baby, encontraron los pedazos. En una tercera interrogación a Aguilar, esta por fin confiesa y sale a la luz la mayoría de la información que ya les presenté. Pero en otro giro, muy al estilo de la época dorada de la CIA, cuando los agentes federales fueron a arrestar a Robinson, quien ya no se encontraba en la base para este momento, este simplemente habría sacado una pistola y se habría suicidado. Lo que me parece demasiado conveniente para los intereses de la base militar. O debo decir, de sus dirigentes. Porque siempre es más fácil lidiar con un sospechoso que se suicida que afrontar una investigación completa y más profunda de las acusaciones de violaciones y acoso sexual que ocurren de manera recurrente dentro de este lugar. Porque lo siento mucho, pero no me trago la explicación oficial del reclamo por infidelidad. Este tipo, estoy seguro, que era la persona que estaba acosando a Vanessa, y ella debió haberlo amenazado. ¿Crees que estoy equivocado? ¿No te gusta mi teoría? ¿Sabes qué? Tienes razón. Mejor aún, porque ella mencionó que había sido acosada por un sargento, y Robinson no lo era. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Tal vez no habría sido el trabajo de una sola persona, habría sido muy difícil para una sola persona y bastante conveniente sobre todo un suicidio. No tengo pruebas para afirmar esto definitivamente, pero creo que hay demasiada mierda en este caso. Los fiscales anunciaron el cargo en el caso el 2 de julio, detallando por primera vez las acusaciones de que la especialista Guillén fue asesinada por otro soldado que luego intentó deshacerse de sus restos. En la denuncia federal, el soldado acusado fue identificado como el especialista del ejército estadounidense Aaron Robinson, de 20 años. Unos días antes de que se anunciara el cargo, el especialista Robinson se suicida con una pistola cuando la policía se acercó, si es que vamos a creer la versión oficial. Más tarde, además, se identifica a Cecilia Aguilar como presunto cómplice de Robinson. Aguilar, de 22 años, fue acusada de un cargo de conspiración para manipular evidencia y para ayudar a deshacerse del cuerpo de Vanessa Guillén, dijeron las autoridades. De ser declarada culpable, enfrentaría hasta 20 años en una prisión federal y una multa de hasta $250,000. Obviamente se declaró inocente de todos los cargos, y un juez no le otorgó la fianza a la señora Aguilar, porque según unas grabaciones, esta había dicho que en cuanto le pusieran una fianza y saliera, iba a dejar el país. Los miembros de la familia de la especialista Guillén se reunieron con el presidente Trump el 30 de julio en la Casa Blanca. En la reunión, su madre le pidió ayuda para encontrar la verdad y la justicia. Trump dijo que la historia de la especialista Guillén, cito, me impactó mucho, y que ella era, cito, una persona espectacular y respetada, y amada por todos, incluso en el ejército. Dijo además que el FBI y el Departamento de Justicia ahora estaban involucrados, además de los funcionarios de Fort Hood, y además dijo, cito, llegaremos al fondo del asunto. Quizás puedan surgir cosas que ayuden a otras personas en una situación como la de Vanessa. El proyecto de ley denominado hashtag I am Vanessa Guillén surgió del hashtag que animaba a los militares a hablar sobre sus propias experiencias de acoso sexual y agresión sexual. Aún se encuentra en sus primeras etapas. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley permitiría la creación de una agencia de terceros a la que los miembros del servicio activo podrían informar sus denuncias de acoso y agresión sexual. Porque, por extraño que parezca, hasta el día de hoy, si eres acosada o acosado sexualmente, debes reportarlo a tu superior. Pero, ¿qué pasa si es tu superior el que te está acosando? Lo que pasa en el 90% de los casos. Simplemente no van a hacer nada. Y si en el caso que lo llegaras a reportar, olvídate de alguna promoción, porque, recuerdas, la promoción va a ser aprobada por tu superior. El 14 de agosto se llevó a cabo un servicio público en memoria de la especialista Guillén en Houston, donde su ataúd, decorado con las banderas de México y Estados Unidos, dio una vuelta alrededor de la pista de la escuela secundaria y se colocó en el auditorio de la escuela para un servicio de más de 7 horas. El único sonido, durante el minuto de silencio, bajo el ardiente sol de Texas, fue el llanto de su abuela, Lorenza Almanza, cuando tocó el extremo del carruaje donde era transportado el ataúd. Su madre, la señora Gloria Guillén, respiró hondo a través de su mascarilla mientras tocaba el cristal. Como muchos otros miembros de la familia, la señora Guillén vestía una camiseta blanca que mostraba una foto de su hija, representada con alas de ángel. La hermana menor del especialista Guillén, Lupe Guillén, se sentó en la parte delantera del carruaje desplomada mientras su abuela lloraba. Cito, «Mi madre, señora de Guadalupe, cúbrela con tu capa», dijo su abuela en español, mientras buscaban protección espiritual para su nieta. La señora Almanza, quien viajó desde México para asistir al servicio conmemorativo de su nieta, agregó, cito, «Ella es una santa en el cielo». Cada vez que su abuela visitaba los Estados Unidos, le traía sus chocolates favoritos, Creminos, recuerda, y dijo que colocaría esos chocolates en su tumba. Aún recuerda cuando la vio por última vez en enero, cuando tuvo que regresar a México. Vanessa corrió tras de ella para darle algo de dinero. El caso de Vanessa Guillén ha captado la atención de celebridades, legisladores y otras figuras públicas. Provocó la indignación particular de las mujeres en el ejército y obviamente en los latinos. Los activistas han expresado su indignación por la falta de respuesta y acciones de los militares cuando Vanessa Guillén desapareció por primera vez y han pedido cambios en la forma en que los militares manejan las denuncias de acoso y agresión sexual. Hace un par de semanas, el 30 de septiembre, habría sido el cumpleaños número 21 de Vanessa Guillén. Todavía puedes entrar a la página de Facebook de Vanessa Guillén o utilizar el hashtag Vanessa Guillén, y muchas personas lo hicieron para mandar un mensaje y una felicitación de cumpleaños hasta el cielo. Como dije al principio, este episodio fue diferente y creo que todos lo notaron. Tal vez algunos pararon de escuchar, pero a ti que me estás escuchando todavía, en muchas ocasiones presentamos los temas y nos enfocamos en los hechos más que en las personas. En esta ocasión no puedo decirte qué tanto me afectó. La verdad es que tuve que parar muchas veces durante la grabación porque simplemente no podía seguir. Simplemente me faltaba la voz. Fue un hecho bastante trágico que marcó esta familia por todo el resto de sus vidas. Y aunque generalmente no tocamos temas tan nuevos, tan recientes, simplemente en ocasiones te identificas más con esos casos, con esas personas involucradas, y no puedes evitarlo. Por más firme que quieras estar, por más profesional que quieras parecer, en ocasiones simplemente te gana. Como dije, simplemente fue una forma de, no sé, rendir un tributo a Vanessa, hacer un reconocimiento a su familia, esa familia que luchó tanto, que luchó tan fuerte por tener una respuesta, por tratar de encontrar a esa hija extraviada. Esto fue todo por el día de hoy. No tengo más palabras para este episodio. Simplemente fue una historia trágica y, pues como siempre, me despido, ya lo saben. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.